Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
Hola, soy Ramón, el playero de Action Energy, y te cuento que si te subís a ON, nuestro programa de descuentos y beneficios, te vas a dar cuenta que es un programón, porque tenés un 15% de descuento en tu primera carga, 10% lunes y jueves en Quantium, descuentos en supermercados y más beneficios estés donde estés.
Subite a ON, que tiene todo lo que estás buscando y por eso es un programón.
Promoción válida para los usuarios registrados en ON. Para la primera carga de combustibles 15% por única vez y todos los lunes y jueves 10% de descuento en Quantium combustibles. Tope de 20 euros 600 por carga, promociones no acumulables, bases, condiciones, vigencia y estaciones adheridas en onactionenergy.com.
Con los cursos gratuitos de formación digital de Telecom, Digitalers, Chicas Digitalers y Nuestro Lugar, se encienden miles de oportunidades. Conoce más en institucional.telecom.com.ar. Encende tu talento. Telecom.
Telecom Argentina S.A. General Horno 690, Cava, Cuit 3063-9453-738.
Jóvenes en Acción. Un programa en el cual los jóvenes reflexionan y se comprometen con la realidad argentina, expresándose con libertad y responsabilidad, participando así en la construcción de un país mejor. Representa un puente entre las distintas generaciones y les abre un canal de oportunidades. Jóvenes en Acción ha sido galardonado con el Premio Santa Clara de Asís, con el Premio al Periodismo Solidario Vota en el Mar, por su trayectoria y su acción solidaria, y por el Foro PRO en defensa de las personas con discapacidad, declarado de interés educativo por el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. Ha recibido el auspicio de la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de CONSUDEC. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi. Colaboran en diferentes roles un equipo de jóvenes voluntarios de distintos lugares de la Argentina. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos volvemos a encontrar aquí en Jóvenes en Acción, en Radio Cultura, en este programa que lleva ya tantos años y, bueno, la verdad que los colegios que están participando en el programa de hoy, porque ustedes saben que vamos rotando. Algunos jueves tenemos estudiantes universitarios, jóvenes profesionales, jóvenes emprendedores, y hoy le toca el turno a los alumnos secundarios, que es así como comenzó esta audición, dándole el micrófono y el protagonismo y la voz a muchos adolescentes de distintos colegios de Buenos Aires. Bueno, por un lado les cuento, porque ya estarán expectantes, me imagino toda la familia escuchando el programa y mucha gente, quería muchas de distintas edades. Así que por eso se emite de 20 a 21, para que nadie tenga la excusa de decir no podía escucharlo, estaba trabajando, estaba en este momento imposibilitado. Bueno, ahora todos a escuchar atentamente a los adolescentes. Tenemos un grupo de alumnas y alumnos que van a salir en el primer bloque, son del Colegio San Miguel, y han elegido el tema la inteligencia artificial y cómo está transformando la escuela secundaria. Obviamente este tema está sumamente actualizado, pero qué mejor y cuán pocas veces se está escuchando que los mismos adolescentes sean los que hablan de este tema. Y han investigado, han hecho una entrevista, ya les van a contar a quien por supuesto le agradecemos por sus valiosas respuestas. Y después, en segundo lugar, vamos a tener el grupo de alumnos y alumnas de la Escuela Argentina Modelo, que van a hablar sobre la cancelación y cómo les afecta a los adolescentes en su vida cotidiana. No solamente la cancelación de los famosos, sino en el día a día, que es lo que está pasando. Así que vamos a estar compartiendo con todos este gran programa. Hasta las 21 horas nos vamos a estar acompañando. Y les recuerdo a todos que se pueden conectar con nosotros en por un lado en Instagram, que es jóvenes.enacción, si no me retan los que están a cargo de las redes en Jóvenes en Acción, y también pueden mandar mensajes al teléfono 11 5577 1192. Están esperando realmente los alumnos secundarios que van a estar al aire hoy sus mensajes, así que a participar y a opinar, porque seguramente algo tienen para decir en el día de hoy. Bueno, como ya les toca, es el turno de los alumnos y alumnas del Colegio San Miguel.
Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio Cultura que nos están acompañando esta noche. Como dijeron recién, somos parte del grupo de estudiantes que vino acá a hablar sobre un tema muy actual, inteligencia artificial. Acá esta noche me acompañan Camila Hernández, Teo Alcina y Mora Angelini para... estoy muy nervioso. Para hablar de este tema. Bueno... Vamos a hablar de la inteligencia artificial, que es un tema que nos está atravesando a todos en la actualidad y que todos los jóvenes formamos parte de él actualmente.
Trajimos este tema porque la inteligencia artificial... Trajimos este tema porque la inteligencia artificial es algo que los adolescentes están usando cada vez más, a la vez que esta está evolucionando y provocando problemas ambientales.
Muy interesante lo que me contaste, Teo. Y bueno, como es un tema muy actual y ahora nos está atravesando la mayoría de las personas, los invitamos a que nos envíen mensajes, sus preguntas o sus respuestas a la pregunta que le vamos a dejar.
Pueden comunicarse con nosotros en nuestra cuenta de Instagram, @jóvenes.enacción, o también pueden mandarnos un mensaje al 155-577-1192. La pregunta que les tenemos para que nos respondan hoy es... ¿Usan la inteligencia artificial? Y si es así, ¿para qué?
Bueno, vayan enviándonos su respuesta a esa pregunta. Y mientras tanto, vamos a empezar con Teo, que tuvo una ardua investigación sobre los inicios de la inteligencia artificial. Teo, ¿qué tenés que contarnos hoy?
El concepto de la inteligencia artificial fue creado por Alan Turing en mil... Empiezo de vuelta. El concepto de la inteligencia artificial fue creado por Alan Turing en 1935, con su idea de una máquina calculadora con capacidad infinita hecha para realizar tareas basadas en la inteligencia y en la actividad humana. A su vez, él formuló una de las teorías más importantes para la inteligencia artificial hoy en día, que es el test de Turing. Una prueba que consistía en que un evaluador tenía que diferenciar a una persona de una máquina a través de preguntas y respuestas. Si el evaluador no conseguía diferenciarlos, la máquina pasaba a la prueba. También Turing creó la máquina de Turing, que fue una computadora hecha para poner a prueba este mismo test. En 1941, Conrad Zuse creó la Z3, que fue la primera computadora digital, que a pesar de ser un dispositivo rudimentario, sentó las bases para lo que son las computadoras de hoy en día, y se le considera el primer trabajo hecho con inteligencia artificial.
En los 50, John McCarthy inventó el término inteligencia artificial para referirse a las máquinas de las que hablaba Teo, y... Después discutió sobre el tema en la conferencia de Dartmouth, que llevó a la creación de nuevas ciencias como las ciencias de datos.
Mira vos entonces cómo la inteligencia artificial surgió como algo para ayudarnos con las tareas. Y en la actualidad eso está muy extendido. Pero, ¿tanto usan los adolescentes la inteligencia artificial?
¿Qué tanto lo usan ustedes?
Yo la uso más que nada para entretenimiento, porque... Una inteligencia artificial te puede hacer cualquier historia que vos quieras, con los datos que vos quieras, y con las condiciones que vos quieras. Pero yo creo que en realidad está mal, porque obviamente hay escritores que tienen ese trabajo.
Yo una vez la usé para un trabajo de formación religiosa, para religión, un par de preguntas que se me complicaba contestar y le pedí ayuda a ChatGPT.
Sí. Es lo más común, lo que hacemos todos. Pero bueno, les tengo un dato más fresco. Según un estudio presentado por UNICEF y UNESCO, más de la mitad de los adolescentes de entre 17 y 19 años utiliza la inteligencia artificial con uso para fines escolares. La gran mayoría de estos usos que le dan es la generación de contenido, como la redacción de ensayos, como también la generación de imágenes, el resumir contenido con inteligencia artificial, con palabras más simples para que nosotros las podamos entender. Bueno, esos son como los usos más comunes. Esto nos lleva también a la automatización de los procesos cotidianos, que son precisamente todos estos los que pasamos los estudiantes al momento de sentarnos enfrente de una mesa y ponernos a escribir. Esto por una parte está bueno, porque muchas veces nosotros nos aburrimos de hacer siempre lo mismo como adolescentes. Entonces, por sentarse a escribir un ensayo con tanta cantidad de palabras, con tal tema, a veces es como un poquito aburrido. Pero por otro lado, hacer que una inteligencia artificial haga un trabajo por ti afecta muchísimo en lo que es el desarrollo de las funciones cognitivas. Nosotros como adolescentes estamos acostumbrados actualmente con el uso de la inteligencia artificial a que todo se nos haga. Entonces, ¿nosotros en qué momento vamos a poner el esfuerzo de hacer una investigación, de poner información en un ensayo, etcétera? Es más que nada eso lo que nos está pasando actualmente. Aparte, también corremos el riesgo de la exposición a contenido falso, porque al generar contenido con inteligencia artificial hay algunos programas que no están del todo actualizados. Y esto puede derivar a lo que es la generación de contenido falso. Y según Infobae, muchos adolescentes caen por este contenido. Actualmente les cuesta diferenciar lo que es contenido real a contenido generado por inteligencia artificial.
Aparte, siempre está el temor de tipo que nos sustituyan las inteligencias artificiales, porque aparte cada vez es más difícil diferenciar qué pieza hace la inteligencia artificial de las personas normales. Y esto puede afectar a la gente, especialmente los que hacen arte digital, porque vos le pedís a la inteligencia que te haga una imagen y la hace así rápido.
O de repente tenés artistas que componen canciones y de repente la inteligencia artificial en 2 minutos te hizo una canción con letra, con voz, con todo, con pista inclusive.
Claro, hasta videos pueden hacer también.
También hemos hablado con algunos profesores que hemos visto que hay algunos que están de acuerdo en que se use la inteligencia artificial mientras sea moderada, que no la usemos para absolutamente todo. Pero también hay otros profesores que están en contra y dicen que está mal usarla y que no se puede usar.
Tenemos dos extremos, los que no les dan mucha importancia y los que te dicen que no.
Exacto.
Claro. Y hasta hay algunos que nos inclinan a usar la inteligencia artificial, pero más que nada para buscar inspiración o de dónde sacar la información, no para hacer los trabajos en sí.
Claro, más para hacer modelos y tener ideas sobre cómo armar las cosas, que es una cosa que sí, la creatividad nos puede ayudar un toque, pero las cosas informativas, donde algunas veces la inteligencia artificial tiene alucinaciones, que una alucinación digital es cuando la inteligencia artificial crea información que no existe para rellenar un vacío que no tiene. Algunas veces cuando tiene ese tipo de alucinaciones podemos poner información falsa en nuestros trabajos y nos puede ir mal, o si lo usamos de más grande en nuestros trabajos también podríamos irresponsablemente dar información que no es verdadera. Bueno, son las 8 y 18 minutos en la ciudad de Buenos Aires. Para quienes se sumaron hace poco, nosotros somos alumnos de cuarto año de la orientación de ciencias sociales. Estamos acá para hablar de la inteligencia artificial y de cómo esto afecta a los jóvenes y su autonomía a la hora de hacer diversas tareas y cuestiones escolares. Y bueno, nosotros tuvimos el privilegio de hacerle varias preguntas a un profesional del tema. Se llama Ignacio Huoto y es el director de educación de la Digital House. Para responder a las siguientes preguntas.
Bueno, la primera pregunta que le hicimos al doctor es: ¿qué podemos esperar de la inteligencia artificial en el futuro?
Veamos qué nos contestó.
La inteligencia artificial hoy ya no es algo para hablar de futuro, sino creo que es una realidad, es presente y está cambiando bastante la forma en que trabajamos, aprendemos e inclusive muchas veces tomamos decisiones. En el campo más de educación y de formación profesional, que es donde yo me muevo, vamos a ver un cambio radical, que creo que ya también está sucediendo, en cómo las personas acceden al conocimiento, desde trayectos de información mucho más flexibles y adaptados a la necesidad de la persona, aprendizajes súper personalizados, como mencionaba antes, y herramientas que permitan que cualquier persona, que sin importar por ahí el punto de partida, va a adquirir habilidades que creo que van a tener un gran impacto de forma más rápida y ágil. Así que yo creo que no es un cambio más que nada tecnológico, sino que es un cambio cultural, y la inteligencia artificial va a resignificar lo que es aprender, trabajar y emprender en este presente.
Bueno, siguiendo con lo que le preguntamos en esta pequeña entrevista que tuvimos, Teo.
¿A qué crees que se refiere la gente cuando dice que hay que usar la IA de forma más responsable?
Yo creo que implica entender que estas tecnologías no son imparciales. O sea, la verdad es que amplifican y magnifican decisiones, datos e inclusive muchas veces sesgos que tenemos los seres humanos. Yo creo que desde mi perspectiva, trabajar con inteligencia artificial va a significar, ser conscientes del impacto que genera en cómo desarrollamos, los algoritmos que desarrollamos, los modelos que le entregamos a las personas que después van a utilizar. No se trata de cumplir normas, sino de más diseñar soluciones que incluyan desde el principio la diversidad, la privacidad o el sentido de la privacidad, la transparencia, obviamente, del uso de esa tecnología, ni hablar de la seguridad. También, volviendo un poco a la educación o a la formación, yo no puedo reemplazar una mirada humana. Sí, lo que podemos usar es la inteligencia artificial para potenciarla, para detectar a tiempo un abandono escolar, por ejemplo, para personalizar el aprendizaje, para reducir barreras de acceso.
Bueno, perdón. Bastante interesante esto que dice respecto a la seguridad. Nosotros, la inteligencia artificial, para poder utilizarla muchas veces tendemos a darle muchos datos personales que no sabemos detrás de la pantalla quién los está utilizando. Es un montón.
Claro, puede ser, pero puede ser muy útil, la verdad.
¿El qué?
La inteligencia artificial tiene un montón de herramientas que nos pueden ayudar a llegar a un lugar sin tener que abusar de esta herramienta.
Sí, claro. También como no... está muy bueno esto que dijo de que la inteligencia artificial, aunque pueda hacer una banda de cosas, nunca va a poder reemplazar la existencia de un humano detrás de ciertas tareas. Sí la va a poder simular, pero nunca la va a poder hacer completamente también.
Detrás de eso no hay alma.
Claro. Bueno, para finalizar con la entrevista, ahora Cami, la última.
Sí, en la tercera pregunta le pedimos formas de utilizar la inteligencia artificial correcta o responsablemente.
Considero que el uso de la inteligencia artificial en escuelas, y primero que ya sucede, que es inevitable, pero sobre todo considero que es súper positivo que la inteligencia artificial forme parte de todo el ecosistema de educación. Hoy lo usamos como herramienta, el día de mañana va a ser una infraestructura que la vamos a utilizar como internet, casi que indiscutible, para transformar cómo enseñamos y cómo aprendemos. En los proyectos en los cuales en general estoy trabajando yo, la inteligencia artificial no reemplaza personas, o sea, las potencia. Nos permite automatizar, por ejemplo, las tareas más repetitivas, detectar necesidades específicas de los estudiantes, diseñar experiencias que se adapten al ritmo de aprendizaje de cada una de las personas. Yo creo que el desafío no pasa a ser técnico, sino que es más pedagógico, que nos vamos a encontrar rediseñando los modelos educativos para que la inteligencia artificial no sea un parche, sino la ventaja estructural que prepara a las personas para el mundo que ya estamos viviendo y habitando. Y eso obviamente va a requerir formación docente, en algunos casos sin ser un gran conocedor, algún tipo de política y sobre todo, que creo que es lo más importante, una visión estratégica del futuro del aprendizaje.
Bueno, muchísimas gracias a Ignacio por permitirnos esta oportunidad para poder hacerte estas preguntas. Las respuestas, la verdad,
bastante interesantes y nos dan para bastante para pensar, ¿no?
Bastante completas las respuestas también, muy profesional se le nota, así que bueno.
Sí, mucha información. Les recordamos que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestra cuenta de Instagram @jóvenes.enacción o enviarnos un mensaje al 155-577-1192.
Bueno, la verdad, yo me considero una persona que utiliza la inteligencia artificial casi que a diario. Es como, ahora con este conocimiento es como que, bueno, hay una visión distinta al momento de utilizarla. Como, bueno, ahora teniendo ciertas cosas en cuenta, puedo utilizarla con un poco más de cuidado. Claro.
Aparte que tus notas dependan de la inteligencia artificial tampoco está bueno. O sea, se pierden muchos valores como la honestidad, la verdad, y como que te automatiza un poco.
Bastante. Entonces, como esa automatización es lo que nos, ¿cómo decís? Como que nos aliena. Claro. De cierta manera, ¿no?
Yo no suelo usar mucho la inteligencia artificial, de hecho casi no la uso, pero no es porque esté en contra, para mí estoy más cómodo haciéndolo así, como normal, como lo hice toda la vida. Sí, puede servir para ayudar, pero no la uso mucho, en casos extremos.
Bueno, muchos temas tocamos acá. La dependencia que estamos teniendo actualmente de la inteligencia artificial, como también cómo se debe usar, con qué valores, cómo tampoco tenemos que perder la capacidad de pensar por nosotros mismos, aunque lo resuelva fácilmente. Y bueno, el mensaje que queremos dejar es ese. No pierdan la capacidad de pensar por sí mismos. Sigan desarrollándose, usen la inteligencia artificial más como una herramienta que como un reemplazo del pensamiento. Y eso, le agradecemos a Ignacio Boto por habernos recibido y haberse dado el tiempo para responder la entrevista. También a nuestro profe acá, Ezequiel, por habernos preparado con tanta paciencia para este bloque. Y bueno, hasta la próxima.
Con esto cerramos. Chao.
Ojos vinílicos, deseos elásticos, alma de acrílico, sonrisa de plástico, labios de melamina. Besos virtuales, palabras de licra y caricias de látex. Y con su voz de celofán, dice que es su forma de poder enfrentar, sin armas auténticas, a esta realidad sintética. Tan real, tan común es un juego, tan artificial que no parece extraño. Y así va con sus brazos de velcro, corazón.
Continuamos acá en Jóvenes en Acción. Tenemos un grupo ahora ya listo, después de que estuvieron hablando de inteligencia artificial los alumnos del Colegio San Miguel y que entrevistaron a Ignacio Buoto, director de educación de Digital House. Muchísimas gracias, Ignacio. Y ahora le toca el turno a las alumnas de la Escuela Argentina Modelo, que van a hablar sobre la cancelación y cómo les afecta, ¿no? Y cómo está relacionada la cancelación a otros temas que tienen que ver con la vida cotidiana de los y las adolescentes. Así que, qué mejor que escucharlas siendo protagonistas estos 20 minutos hasta las 21 horas. Estamos aquí en Radio Cultura, desde jóvenes.enacción, nos sintonizan y además, bueno, pueden escucharnos también por YouTube. Vamos a escuchar ahora sí a las alumnas de la Escuela Argentina Modelo.
Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos nuevamente al programa de El Poder de Nuestra Voz. Nosotras somos alumnas de la Escuela Argentina Modelo y estamos hoy junto a
Sofía Patitucci,
Aliada Maceo
y Victoria Briano.
Y yo, Federica Exner. Y el día de hoy vamos a estar hablando sobre un programa muy interesante, la verdad, que es La Era de la Cancelación. ¿Qué es la cancelación? ¿Cómo nos afecta? ¿Cómo nos ayuda incluso? ¿Y cuál es el impacto que tiene en nuestra vida cotidiana? Primero que nada, vamos a aclarar tal vez qué es el tema de la cancelación, ya que si bien tal vez a nosotros nos parece algo tan cotidiano, tan algo que sabemos tanto, hay mucha gente que no lo sabe. Entonces, primero que nada, ¿qué es la cancelación? Es un fenómeno social donde una persona, una marca, una entidad incluso, es rechazada públicamente por haber dicho o hecho incluso algo que puede ser ofensivo o dañino. En otras palabras, se busca, bueno, justamente como dice la palabra, cancelar, anular o silenciar incluso a alguien por un comportamiento o incluso una declaración. Hoy en día, con las redes sociales como escenario principal, cualquier acción, ya sea del presente o del pasado incluso, puede viralizarse y en cuestión de horas puede uno ser cancelado. Y puede tener muchísimas más consecuencias que ya las chicas van a estar hablando. Pero esto no es algo del presente, esto es algo que viene ya desde hace bastante tiempo. Y ahora Vicky nos va a contar.
Sí, aunque muchas veces se asocia la cancelación con las redes sociales en sí, la cancelación o, bueno, si le ponemos un sinónimo como la exclusión, viene desde hace mucho, mucho tiempo. Si bien el término, como lo conocemos hoy en día, surgió recién en 2010 con Twitter y luego se empezó a viralizar en 2015, 2017, la palabra en sí. Esto pasaba hace mucho, mucho tiempo, ¿no? Cuando se empezaron a crear las sociedades, las civilizaciones, las personas que, digamos, opinaban diferente o el simple hecho de que habían hecho algo que para la sociedad por ahí era humillante o no estaban de acuerdo, simplemente la sacaban, ya no formaban parte de la misma comunidad. Y es algo muy parecido a lo que actualmente vemos en las redes sociales que, bueno, Fe nos acaba de contar, ¿no?
Sí, también había muchos casos, como dijo Vicky, como es algo que tan, no sé si decirlo antiguo, pero que viene pasando ya hace bastantes años, hay muchos casos que ahora también Alegra nos iba a contar algunos casos.
Sí, también en la filosofía, presocrática en Atenas, en el siglo V, pasó que en algunos filósofos fueron perseguidos por tener ideas que contradecían a los mitos tradicionales, como más que nada los dioses, más que nada, y también en la censura de los libros en la Edad Media, en el siglo XIII, que muchas obras de ciencia, astronomía, etcétera, fueron prohibidas o retiradas al servicio público, por así decirlo.
Claro, la verdad es re interesante ver cómo algo que se presenta en el día a día puede venir de tantos años, de miles de años atrás. Pero bueno, ya después en unos momentos vamos a estar hablando también de cómo nos puede afectar, ya sea positiva o negativamente. Es por eso que, nada, ya se va a desarrollar más adelante.
Sueña con un mañana, un mundo nuevo debe llegar. Ten fe, es muy posible si tú estás de. Existen fronteras y amor sin barreras. No mires atrás. Vive con la emoción de volver a sentir, a vivir.
Bueno, después de este pequeño corte que tenemos, ahora vamos a escuchar a Sofi hablar sobre estos impactos que tiene la cancelación.
Dale, gracias Vicky. Este fenómeno, como ya habías dicho vos anteriormente, viene hace muchísimo tiempo. Y no solamente se puede proyectar como nosotros vemos que en las redes y todo queda en las redes, en realidad también se puede hacer en lo profesional, en lo escolar, en cuanto a lo individual y colectivo. Por ejemplo, en lo profesional podés ver que tal vez, porque vos tenés una postura en alguna cosa en tu trabajo o un pensamiento diferente al grupo masivo o al grupo dominante, se le suele decir, generalmente lo que produce es que esa persona, por tener otro tipo de pensamiento o teorías, directamente se le hace perder el trabajo. Puede ser un poco como excesivo, pero en realidad eso pasa mucho, porque la reputación de ciertas empresas puede llegar a quebrarse en estos casos, haciendo pérdidas económicas, que parece muy poco normal, pero realmente pasa. Por ejemplo, tenemos a Blake Lively, que había sacado su línea de cabello y básicamente para cosas estéticas, y aún así bajó completamente su economía por el hecho que todo el mundo se la estaba cancelando. También tenemos en cuanto a lo individual, que las consecuencias son un impacto psicológico, que la persona, por haber recibido estas pequeñas críticas, se pueda sentir como muy mal, que no lo quieren, y esas cosas realmente no son buen sentimiento, yo creo que todos eso lo sabemos, y deberían no pasar, la verdad, porque como sociedad deberíamos todos cuidarnos entre sí e intentar de tener el mejor diálogo posible, que es algo que es necesario. Después también entre lo colectivo, como ya he dicho, también a veces hay un grupo o una persona que pensamos que es como la persona divertida, la que tenemos que seguirle el mando, y tal vez por hacer esas cosas nos ponemos a pensar tanto en qué diría esta persona, qué diría el grupo, y si me señalan y si me cancelan, y todas estas cosas hacen que yo no pueda hablar libremente. Entonces es un poco como contradictorio, ¿no? Y en cuanto a las escuelas, por ejemplo, lo mismo, una postura, un pensamiento de un chico, o porque la gran mayoría de los grupos no quieren una respuesta, por ejemplo, a mí me gusta el rosa y al resto le gusta el violeta, y yo tengo que seguir que a todo el mundo le gusta el violeta, y eso puede también hacer un problema en el aprendizaje, ¿no? Haciendo que tal vez yo no pueda desarrollar pensamiento crítico porque tengo que centrarme en lo que los demás piensan, ¿no?
Claro, también es muy importante, es muy interesante lo que acabas de decir sobre seguir siempre al grupo, ¿no? No ser diferente. Creo que también Vicky iba a desarrollar que no siempre uno elige lo que realmente quiere elegir, sino que simplemente lo hace para quedar bien con los demás, para tener una buena reputación.
Sí, por eso queríamos unir este tema un poco con el liderazgo positivo. Bueno, hay personas que claramente saben o conocen su grupo y están al tanto de que tienen personas que las siguen, ya sea en el colegio, también puede ser en tu familia, en el que tenés hermanos más chicos, primos, que hacen lo que, digamos, lo que vos hiciste anteriormente. Entonces es muy importante tener en cuenta, bueno, todas estas personas que, bueno, que están al tanto de lo que haces, ¿no? Para después, cuando, por ejemplo, estamos pensando en dar una opinión o en cancelar o excluir a alguien de un grupo, bueno, estar al tanto de que los otros van a hacer lo que yo haga. Entonces, tratar de, si bien no es que está mal, digamos, recomendar o decirle al otro estuviste mal, pero estar al tanto de la importancia de estar al tanto de lo que decís y las consecuencias, ¿no?
Claro, de la noción que tiene cada uno. Esto también se puede relacionar, creo que directamente a lo que es el bullying, como también al tener este poder que tiene esta persona, rechazar a otro simplemente por hacerlo, incluso sin, muchas veces sin una razón, cómo puede afectar. Esto también, bueno, las chicas también quieren hablar sobre esto, supongo, ¿no? De estas cosas tal vez negativas o incluso positivas que tiene.
Claro, también muchas veces, siguiendo con lo que decía Vicky, que nunca sabes también el impacto que puede llegar a tener eso en las otras personas, como no tanto personal, también social. Quizás vos decís un comentario como, ay, no, estuvo mal lo que dijiste, y quizás vos lo decías por decir o para hacerte gracioso, y quizás todos te siguieron y lo dejaron mal al otro, como diciendo, no, está mal, y muchas veces lo dejan de lado, o claro, como decían las chicas, el impacto que puede llegar a tener esto en la otra persona es también un tema muy delicado, como lo que decimos, lo que todo esto.
Bueno, y también esto, además que tiene todo esto negativo que estuvimos mencionando, no solamente es todo negatividad en la vida, ¿no? También hay lo positivo, que entre eso podemos encontrar que muchos casos por temas así, en que se ha cancelado una persona y después se empieza a indagar en ese problema, te das cuenta que no solo tiene lo negativo, sino también lo positivo, porque muchos casos hubo que tal vez al mostrarse esta cancelación de una persona, a veces ciertas conductas se han demostrado de una persona y tal vez no es que está bien cancelarla, pero está bien delegar lo que estaba pasando, ¿entendés? Y todo este tipo de cosas, que de personas que fueron silenciadas o minimizadas, ese tipo de personas que las canceló gente, tal vez, como dijimos anteriormente, sin necesidad, sin una intención, todo por decisiones impulsivas. Hay que aprender a partir de esas cosas que nos pasan. Entonces, a estas pequeñas minorías o a esas personas que realmente están sufriendo algo, que realmente no, tal vez no nos damos cuenta, porque tal vez en las redes es solamente una pantalla lo que nos separa, que parece poco, pero la verdad es bastante, hace que casos se hayan resuelto de este tipo de cosas, por ejemplo, en que dio cambios sociales también. Entre esos tenemos sociedades en cuanto tal vez de ministerios, de por ejemplo el Ministerio de la Mujer, que en un principio tal vez no se lo tomaba tan en serio y como que se lo sacaba de lado, y después con el tiempo es como que tomó más fuerza en un momento.
Claro, es realmente importante, como dijo Sofi, no solo ver lo malo, no solo ver lo negativo, todo tiene su lado positivo y su lado negativo. Entonces, en el caso de la cancelación sería esto, poder darle también voz a esas personas, a muchas veces incluso minorías que quieren ser representadas. Entonces, la cancelación también puede ser como algo para frenar a esas personas, a esas entidades que critican, que hacen ofensas a tal vez a gente sin razón alguna. ¿Cómo es tan importante esto para dar noción tal vez incluso al mundo de lo que realmente está pasando, de cosas que tal vez en el día a día no se dialogan, porque uno puede incluso llegar a tener miedo de dar una opinión, de decir, esto tal vez no está tan bueno, esto nos está afectando ya sea tal vez como sociedad, como a uno incluso individualmente, como también decían Vicky y Sofi y Alegra también, ¿no? Pero sí, esto, como estos, hay muchísimos más casos. Incluso también hicimos una encuesta nosotros sobre esto, la cancelación, si alguna vez fuimos cancelados, si conocemos a alguien que lo fue, algún famoso, algo incluso si nosotros cancelamos alguno, y también algo muy importante, ¿qué valores se ponen en juego cuando uno cancela a alguien? Cuando alguien es cancelado, ¿no?
Sí, bueno, esta encuesta mayormente está, digamos, la respondieron adolescentes, así que nos pareció muy, muy útil y también, bueno, está muy buena esta idea de que le respondan personas que están constantemente viviendo cancelación. Bueno, la primera pregunta que hicimos fue, ¿alguna vez fuiste cancelado? Y acá nos sorprendió un poco la respuesta, porque la mayoría dijo que no, pero lo que nosotros creemos es que ellos pensaron este concepto como que en las redes sociales los dejaron de seguir o que perdieron algún trabajo, pero es esta idea de que con el simple hecho de excluir a alguien, dejar de lado, ya estamos, digamos, cancelando, para llegar a la redundancia. Así que bueno. Bueno, obviamente si vieron algún famoso cancelado, la mayoría votó que sí. Y queríamos, digamos, decir o apuntar que muchos dijeron que habían, digamos, dejado de lado, dejó de seguir algún famoso por malinterpretaciones. Y es esto, hay que tener mucho cuidado cuando nosotros nos unimos a este proceso en el que dejan de seguir a las personas, porque hay que tener cuidado de y estar informados y verificar que lo que estén diciendo de esa persona, ese famoso o el que sea, sea real, ¿no? Un montón de casos que en el que, bueno, han perdido trabajos y después era mentira o no era así, digamos, la noticia, la fake news que salió, ¿no?
Claro, es muy importante hacer foco en eso, como lo que decías, el impacto que tiene lo que dice uno y cómo esto, tal vez uno lo dice de forma inofensiva, sin pensarlo, sin tener en cuenta al otro, pero lo importante que puede ser esto y cómo puede también influir en la vida de otro. Algo que tal vez para nosotros es un chiste, una broma, puede realmente hacerle cosas horribles a la otra persona.
Sí, lo que vos estabas diciendo, Vicky, por ejemplo, con las celebridades, es que hay a veces se hacen rumores inclusive de estas personas de su vida privada que tal vez como profesional no debería importarnos, porque si es una actriz, me importa cómo actúa, cómo le van las películas, sus interpretaciones, no tanto el qué hizo, qué no hizo, qué ha hecho, qué no ha hecho, porque la verdad eso le saca el gusto a la persona de tener un ídolo tal vez o un personaje que tal vez me es importante y la hemos dejado de seguir porque empezaron a decir que no, que pasó esto, que dijo tal cosa. Y tal vez eso realmente no es lo que importa. Lo que importa es el hecho de que esa persona en su trabajo es buena, en cuanto a las celebridades me refiero, ¿no? Sí, y la verdad todo lo que estás diciendo, que por ejemplo en la encuesta que salió que no, es la verdad sorpresivo porque tal vez a nosotros no nos haya pasado, pero tal vez conocemos a personas que sí.
También, siguiendo con la de Sofía, que muchas veces cuando algún famoso intenta salir como defenderse, entre comillas, o decir que no, esto es falso, muchas veces tipo no le creen, como diciendo, dice cualquier cosa o solo intenta quedar bien, claro. Cuando solamente, quizás como dijo Sofía, fue algo que dijo alguien y se hizo famoso, tipo, se hizo popular. Y claro, muchas veces es como, no me importa realmente lo que hizo esa persona en su vida privada. A mí me importa cómo actúa, cómo canta, cómo hace su trabajo en sí, ¿me entendés?
Exacto, darle más importancia a lo que la persona realmente se dedica, a los que nos puede ayudar o nos puede dar, brindar, que realmente, si bien es importante también que esa persona, que tenga la noción del impacto que tiene, porque si bien muchas veces tal vez nosotros decimos, solo son cantantes, solo nos importa cómo canta, o son famosos, nos importa cómo actúa, en cierto punto influye en la sociedad, a las personas que lo siguen, a las personas que son fanáticas. Entonces, también es importante y darse cuenta hasta qué extremo, digamos, es importante saber hasta qué extremo tenemos que llevar la cancelación, ¿no? ¿Hasta qué extremo tenemos que saber y saber decidir si, bueno, lo que dijo realmente influye? ¿Realmente nos importa? ¿Realmente puede ser ofensivo o dañino? ¿O simplemente, como dijo Sofi, es un rumor? Es un rumor que incluso ha pasado muchas veces y lo hemos dicho. Lo hemos visto y lo seguimos viendo todos los días.
Sí, bueno, obviamente los famosos son, digamos, esto, tienen un liderazgo especial que generalmente nosotros lo solemos seguir. Entonces también es importante, bueno, no solo lo que opinen, sino lo que hagan. Siguiendo con la encuesta, preguntamos qué valores, bueno, pensaban que estaban en juego. Nombraron la empatía, la amabilidad, la honestidad, la inclusión, el respeto y la confianza. Valores muy importantes. Bueno, muchos ya nos suenan esto de ser empáticos. Antes de excluir, dejar de lado, pensar cómo se puede sentir la persona a la que, bueno, le estamos haciendo esto, ¿no? Bueno, honestidad, obviamente. Esa idea de no solamente ser honestos con lo que decimos, ya sea el que, bueno, va a empezar todo este fenómeno, de haber investigado bien cuando decimos las cosas, sino también la honestidad del que hizo algo mal, de aceptarlo y poder cambiar, ¿no? Porque más allá de si perdiste el trabajo o no, la idea es buscar un cambio en la sociedad. Y también el respeto. Más allá de si una persona tiene una opinión diferente a la mía, yo tengo que respetar que la persona es diferente, su opinión es diferente, y no por eso lo tengo que eliminar o hacer que no existiera, como ha ocurrido en muchísimos casos, ya sea en casos de famosos o en nuestro día a día, que seguramente tengan algún caso de conocido o ustedes lo han hecho o lo han sufrido, ¿no?
Claro, claro. La verdad que es muy importante reforzar en estos valores que incluso a veces hasta se ven vulnerados por esto de la cancelación, es darle la importancia necesaria, ¿no? La importancia que tiene en algo que nosotros normalizamos en el día a día, ¿no? Pero nada, me quedo también mucho con lo que dijiste del respeto, de respetar a la persona, porque como decían las chicas, simplemente porque el otro tenga una opinión diferente no significa que eso esté mal, que y por eso lo tenemos que cancelar, lo tenemos que silenciar, rechazar, que puede tener un gran impacto.
Sí, además en este tipo de valores que estamos hablando nosotras, también hay que tomar en cuenta que en la sociedad a veces no nos encontramos con gente que los tiene, que la verdad son re triste que no los tenga, pero son por situaciones así, cuando realmente el diálogo que se puede tener es una comunicación asertiva, que es re necesaria, también una escucha activa, donde yo estoy todo el tiempo intentando prestar atención a lo que me estás diciendo, y no es solo escucharlo, porque escucharlo es una cosa, el tema es interpretarlo. Y entonces, entre estas cosas, lo que hace es que también pase esto la cancelación, estamos mintiendo o nos basamos en lo impulsivo, cuando realmente los valores que estamos implementando se tendrían que aprender desde muy chico y respetarlos. Y hablando de respeto también, el diálogo, si vos querés hacer una crítica, pero tal vez no como una manera mala, porque a veces también puede ser cancelado por intentar decir algo de una manera que tal vez se descontextualiza también en parte la cancelación. Entonces tal vez estás haciendo una crítica constructiva y hay que ver cómo uno dice este tipo de crítica, porque hay gente que tal vez es muy sensible y puede llegar a tomárselo de otra manera. Entonces hay que tener cuidado con las palabras porque podrán parecer solo letras en un teclado, pero son muy fuertes.
Exacto, sí. Todo esto también de no solo saber decirlo, sino también de interpretarlo. Y como decía Sofi, pensar antes, obviamente, de hablar, eso hay que hacerlo siempre, pero incluso más, tal vez, como dijimos que la cancelación tal vez se ve mucho más en lo que es las redes sociales, pensar antes de escribir, como dijo Sofi, porque a uno realmente le puede hacer mal, a alguno, tanto de la persona, desde la parte que cancela, hasta la persona que es cancelada, que dijo algo o hizo algo y es por eso que tuvo tantas repercusiones, digamos. Pero nada, eso, los valores que se ponen en juego, nosotros ahora igual también estamos viendo que, nada, en el día a día se puede ver de forma muy diferente, y cómo tal vez ponerle o frenarlo, digamos, de esta manera. Pero sí, es algo que se complica. No es fácil, exacto. No es fácil también diferenciar. Para mucha gente se le complica diferenciar esto entre si realmente está afectando o es simplemente algo que tal vez nos es muy fácil, o simplemente está hecho, como había dicho Vicky antes, algo que está hecho para hacerle mal al otro. Pero bueno, nada, ahora estamos con muchos comentarios que nos están mandando. Queríamos también agradecer a las personas que nos pueden mandar, que saben que nos pueden mandar mensajes y tal vez responder a algunos.
Mientras, pasen, vuelvan un segundo. A ver. Bueno, repetimos el Instagram, jóvenes.enacción, y volvemos a pasar el mismo tema musical unos segunditos y ya retomamos.
Un nuevo destino y el sol brillará donde las almas se unan en luz, la bondad y el amor.
Bueno, después de este programa, la verdad, tan interesante, hablando sobre la era de la cancelación, cómo nos afecta, cómo nos puede ayudar incluso, qué es, queríamos dejar también incluso una reflexión, que la dejamos por siempre a la cancelación, o la usamos incluso de una manera como parte de ser una justicia, digamos. Es por eso que nosotras pensamos también que hay que tiene que existir cierto equilibrio, ya que no se trata de tolerar tal vez discursos de odio, sino que tampoco se trata de destruir a la persona totalmente. La cancelación puede ser un espacio para que la persona reflexione y realmente pueda cambiar y pueda ayudar incluso a los demás en vez de solo silenciarla. Es por eso también que queríamos dar muchas gracias a todos acá, a Meli, a Lucía, a Sofi, a Alegra, a Vicky y bueno, a Carmen también por darnos este lugar para hablar sobre un tema tan importante. Y a Melisa por también ayudarnos y guiarnos en este programa.
Bueno, ya nos estamos yendo, terminó el programa, hablando de los valores, ¿no? Tanto para implementar en la vida cotidiana. Gran programa de Jóvenes en Acción, nos volvemos a encontrar el próximo jueves aquí a las 20 horas en Jóvenes en Acción. Con un aplauso terminamos el programa. Chau, chau.
Hola, soy Ramón, el playero de Action Energy, y te cuento que si te subís a ON, nuestro programa de descuentos y beneficios, te vas a dar cuenta que es un programón. Porque tenés un 15% de descuento en tu primera carga, 10% lunes y jueves en Quantium, descuentos en supermercados y más beneficios estés donde estés.
Subite a ON, que tiene todo lo que estás buscando y por eso es un programón.
Promoción válida para los usuarios registrados en ON. Para la primera carga de combustibles 15% por única vez, y todos los lunes y jueves 10% de descuento en Quantium combustibles. Tope de reintegro 600 por carga, promociones no acumulables, bases, condiciones, vigencia y estaciones adheridas en onactionenergy.com.
Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
FM Radio Cultura.com.ar.